Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninoska Pérez Castellón y Yanisette Rivero.
Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska.
Buenos días, Yanisette. Buenos días a Cuba, a todos nuestros oyentes en todos los rinconcitos del planeta.
Así mismo, a todos esos cubanos que a pesar de todas las dificultades que están viviendo, pues se sintonizan con nosotros y están pendientes de este programa. Les agradecemos mucho su sintonía. Y bueno, como siempre hay informaciones importantes sobre Cuba.
Bueno, una de ellas es que hay más sanciones.
Exactamente.
Tres funcionarios del ICAP y varias empresas cubanas. Ayer precisamente sancionaron a tres funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y varias entidades estatales. A mí me maravilla todo esto porque las respuestas de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el imperialismo está en contra de eso. No, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es un foco de espionaje, de subversión a través del planeta. Esta es la gente que consiguen a cinco personas en Timbuktu y las ponen con letreros y te dicen, mira el apoyo.
No, son las personas que también captan a estudiantes universitarios, claro, que trabajan directamente con el Ministerio del Interior, pero ellos le ponen Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que pareciera algo completamente sin ningún tipo de peligro.
Ingenuo, no, es un foco ingenuo de subversión, pero lo más interesante de esto es que el que dirige el instituto es nada más y nada menos que Fernando González Llor, uno de los cinco espías que fue devuelto estando cumpliendo una condena federal en los Estados Unidos, en un acto que implicaba el asesinato a cuatro seres humanos. Totalmente. Cuatro seres humanos que eran hijos de cubanos, uno era cubano que se había hecho ciudadano, el otro era un residente, pero que le tiene que interesar tanto al pueblo americano, porque mataron a ciudadanos americanos en espacio aéreo internacional, que a los cubanos.
Tres ciudadanos americanos y un residente.
Un veterano de las Fuerzas Armadas de este país, que peleó en Vietnam. Tours de estos en Vietnam. Entonces, ellos están sorprendidos que hacen algo así, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cuán enajenado, honestamente, están los dirigentes en Cuba?
Bueno, el hecho de poner a un espía convicto al frente de esta entidad te da una idea de qué tipo de actividades tiene esta entidad. O sea, esta no es una entidad de solidaridad, de amistad, de compañerismo. Esto es una entidad de espionaje, eso está clarísimo.
Los comités de defensa de la revolución, que toda la vida han sido los vigilantes de la cuadra, los que daban las quejas de alguien para que le mandaran un hijo a Angola o no, como me dijo una mujer, no, que mi hijo muriera en Angola es culpa de la mujer del comité de defensa que lo denunció para que se lo llevaran. Entonces, eso lo encabeza el principal de la red Avispa, que era el que estaba cumpliendo dos cadenas perpetuas, lo devolvieron a Cuba y ahora le encabeza esto. Entonces, tú lo ves sembrando maticas un día, pintando una cerca en un país que se está cayendo a pedazos. Y si llamas a la oficina nacional, como hice una vez, diciendo que si ellos delataban, oh no, nosotros somos el vínculo entre la comunidad y la revolución.
El CDR.
El CDR. Pregúntele a cualquier cubano qué cosas, ¿por qué no quedan ya CDR?
Además en los CDR está el de vigilancia, claro, que es el que está vigilando a todo el mundo.
Pero ¿por qué es que ya ni quedan? Porque nadie quiere asumir ese papel.
Yo creo que gracias a Dios dentro de la sociedad cubana el papel del chivato no es bien visto y la gente no quiere, delatar. Y bueno, hay alguna gente que se ha prestado durante todos estos años a eso, pero ya no se puede decir que hay esa red de CDR, de comité en todo el país.
Fíjate, las tres personas que han sido encausadas, ¿no?, sancionadas, Fernando González Llor, obviamente, cumplió una condena en una prisión federal aquí. El presidente Leyma Martínez Freire y Noemí Ramona Rabaza Fernández. González York, dirige el ICAP, fue convicto por espionaje en los Estados Unidos como parte de la red Avispa. Cumplió 15 años, tenía una sentencia de 17, pero lo devolvieron cuando la reanudaron las relaciones con Cuba, que de nada sirvió.
Que realmente eso fue una medida de la administración Obama para complacer ahora, de alguna manera al
fíjate régimen. Qué tema más interesante. Además, con las sanciones de hoy se actualizó la información sobre el ICAP y sus extensiones, como la llamada Casa de la Amistad, que está ubicada en Paseo entre 17 y 19 en El Vedado. Esta era la casa privada de Catalina Lasa y Juan Pedro Baró. O sea, hasta en una casa robada. Igualito que la casa del Cenesex de Mariela Castro, es la casa de la familia de Paneda, el narrador de deportes del Miami Heat. O sea, todos estos lugares son en casa robada, porque es lo único que ellos saben hacer. La casa, ahora se llama la Casa Memorial Salvador Allende, que es otra, en calle 13, D.I.E. en El Vedado, y el Campamento Internacional Julio Antonio Mella. Yo tengo una amiga que ella, la casa de los abuelos, la convirtieron en una escuela, no sé qué, con un nombre vietnamita, y ella decía, bueno, está bien, se cogieron la casa por la que trabajó mi abuelo y con la que construyó con su sudor, pero por lo menos déjale su nombre, no le pongas el nombre de un vietnamita que nunca tuvo nada que ver con Cuba.
Exacto.
Pero es que hasta eso.
Claro, porque ellos también quieren borrar esa parte
de la historia.
Y ya han pasado 5 generaciones de cubanos. Muchos de estos cubanos ignoran que estas casas tuvieron un dueño, que hubo personas que trabajaron para comprarse esas casas y que fueron despojados, porque eso fue un despojo lo que ocurrió con esas confiscaciones. Yo creo que la gente dentro de Cuba está teniendo un momento en el que quieren saber más.
Además,
de
mira,
lo que pasó. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué es lo que pasó?
Todas estas mansiones que tú ves y toda esta familia, estos eran inmigrantes que no llegaron a Cuba con fortunas.
Exactamente.
Estos eran inmigrantes que llegaron a Cuba. Muchos de ellos trabajaban vendiendo cosas en la calle, en los trabajos que no te puedes imaginar, hasta que fueron creando su fortuna, hasta que fueron... es el fruto del sacrificio.
Exacto.
Todas esas fortunas que ellos confiscaron no eran familias pudientes que vinieron de otros países a colonizar Cuba. No. Era una inmigración mayoritariamente española que llegó a trabajar muy duro para tener lo que llegaron a tener.
Como cualquier inmigrante que llega a un país para luchar y echar para adelante y hacer fortuna, eso es lo que ellos hicieron. Yo creo que hay una gran confusión que los comunistas en el mundo le crean a la gente que no está informada o que no está educada, y es la cuestión del origen de la riqueza. La riqueza no está en un cofre sellada y el gobierno viene y la saca y la redistribuye, como ellos aducen. La riqueza se crea. La riqueza la creamos nosotros en nuestro diario laborar. La riqueza se crea, por supuesto, en un país donde haya un Estado de Derecho y el espacio para poder desarrollar la actividad económica o la actividad intelectual o la actividad científica. Todo eso que uno crea en los diferentes campos donde uno se desarrolla, pues es riqueza para un país. Las nuevas ideas, la expresión artística, los grandes descubrimientos científicos, la innovación tecnológica, todo eso se crea por personas que estudian, que trabajan, que luchan y crean esa riqueza. Entonces, esas propiedades, esas industrias que se crearon en Cuba a partir de 1902, porque Cuba quedó devastada después de la Guerra de Independencia, es el producto, esa Cuba de 1959 era el producto de décadas de trabajo, sacrificio, esfuerzo de muchos cubanos y extranjeros que también laboraron y produjeron en Cuba esa riqueza. O sea, la riqueza no está en un cofre redistribuir
ni
la riqueza.
Estas fueron familias que llegaron a Cuba con una fortuna. Oh. Es igual que el inmigrante que viene de Cuba a los Estados Unidos. Ese llegó sin nada, trabajó, tiene su trabajo, compró su casita y cara mañana llega una revolución y te la quita. ¿Por qué?
Porque eso no tiene razón ni sentido. Y eso es la razón por la que los campesinos cubanos se rebelaron contra el sistema tan temprano como 1960 y estuvieron 7 años en una lucha en el Escambray, porque esos campesinos venían de generaciones que habían desarrollado esas tierras. Eran las tierras de sus padres, de sus abuelos. ¿Por qué me las tienen que quitar? ¿Por qué tengo yo que entrar a una llamada reforma agraria cuando yo soy dueño de esta tierra y estoy produciendo y ayudando al pueblo? Cuba no tuvo jamás que importar alimentos. Era
autogestionado. Exportaba algunos alimentos.
Más bien exportaba, exacto. Entonces, esas son las cosas que este régimen ha destruido. Esa capacidad productiva del cubano ha confiscado esas propiedades y lo que se han convertido en una cleptocracia.
Claro, y además no, ni siquiera que tú me digas la misma Gaesa, que no es más que un conglomerado de una familia cuidado por los militares que se benefician en gran parte, controla casi toda la economía del país.
70% de la economía.
O más probablemente. Entonces, tú me vas a decir a mí que no es para que existan arreglos en las calles, en los hospitales. ¿Cuántos hospitales han construido nuevos en Cuba y cuántos hoteles han construido en los últimos 5 años?
Y se supone que estas brigadas de médicos que ellos exportan y que, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, es trabajo esclavo, porque a esos médicos no les pagan ni el 50%, ni el 5% de lo que ellos reciben por cada uno de esos médicos. Se suponía que esos recursos iban a ir para invertir en los hospitales. No lo han hecho. ¿Dónde están esos recursos? Yo ayer publiqué aquí en Martín Noticias un artículo sobre la cantidad de dineros que tanto España como la Unión Europea ha enviado a Cuba. Y es interesante que ¿dónde están esos dineros? Porque evidentemente las ayudas humanitarias no han llegado a los necesitados. Las ayudas humanitarias que mandó la Unión Europea de millones de euros el año pasado, a fines del año pasado, principios de este año, ¿dónde están? ¿Quiénes las han distribuido?
Hace 2 años estaba el Fernando George, presidente del ICAP, estaba en la Unión Europea.
Exactamente.
Cabildeando, buscando dinero y repartiéndolos ellos.
Y las deudas que tiene Cuba. Cuba adeuda a más de 14 países, deudas millonarias, no le pagan a nadie. Y además le hacen arreglos de pagos, le condonan millones de euros o de dólares en deuda y al final vuelven a no pagar.
El funcionario argentino que tuvimos el otro día que decía, cometimos el error de 2 grandes ventas, son unos magapagas habituales.
Exactamente, no pagan y eso lo saben ya, o sea, ellos han ido quemando
sus naves,
quemando sus contactos.
Tenemos que ir a una pequeña pausa. Ustedes sigan con nosotros que regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Postmoderno.
Todo lo que pasó
después. Después.
Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Nacionales de Washington y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el sábado, 4 p.m., Nacionales versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¡Ya llegó!
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
¡Ya llegó!
Sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó. Ya llegó.
Está aquí.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya. Y mientras estos señores se han robado las propiedades, tienen negocios, tienen empresas, industrias en prácticamente todo el mundo. Hay negocios del régimen. Los cubanos están subsistiendo, los cubanos están muriendo porque no tienen comida, no tienen agua.
Yo en mi comentario era sobre el tema de la igualdad, ¿no? En Cuba el sol sale para todos, pero a algunos les sale con un ventilador que no funcionó en toda la noche porque no tiene luz, y al dirigente le sale con una casa con aire acondicionado porque tiene un generador. Pero es la igualdad de todos bajo el mismo sol.
Es el testimonio de que esa igualdad de la que ellos tanto han cacareado es inexistente. Que lo que se tiene que buscar en una sociedad es la igualdad de oportunidades, para que cada quien con su talento pueda labrarse su propio camino.
No, pero todos somos compañeros, pero algunos compañeros tienen generadores eléctricos.
Entonces vamos a ver este video. Manuel Figueredo denuncia el estado de salud de Solange, esta mujer cubana que lleva más de 3 años sin atención médica y en cama.
La hermana de ellos, Solange, me dijeron que se llama, buena Solange. Mira, ella lleva alrededor de 3 años así, en cama. Mira, ella no se pone ropa porque ella sobrina. Entonces ella me confesó a mí que ella no le gusta ponerle a los hermanos a pasar trabajo. Entonces, ¿para qué? Para no ponerle a los hermanos a pasar trabajo, ella no se pone ropa porque al final dice que le ensucia. Mira, ella duerme en estos cartones, como ustedes pueden ver aquí. Esta situación está dura. Discúlpenme que me cuesta un poquito de trabajo hablar. ¿El qué?
Cartón.
Sí, cartón es lo que no hace falta. ¿Y tú no crees que será mejor, no sé, un silloncito rueda?
Claro,
se
lo
digo.
Para llamar que el médico dice.
Ya, no caigas en eso ahora. Hay que. Lo que es que vale al médico. Lo que es que vale al médico. Solange, a ver, mira. Ya le dije, usted es muy bonita, ¿sabes? No, eres bonita.
Más nunca.
Sí, eres bonita. Mira, vamos a tratar de no sé de qué manera, con los seguidores que tenemos nosotros, de llevarle usted al médico para que vea a ver por qué usted no camina. Para ver de qué forma podemos acomodar esta situación. Entonces, con respecto al problema alimenticio que hay, nosotros vamos a tratar de... O sea, a lo mejor algunos, casi siempre los seguidores nos han ayudado. Yo espero que esta vez no nos decepcione. Para, no sé, buscar un combo, una vez o no, pues, Zapata, tú tienes que salir porque al final tú eres cabeza de familia. Vamos a tratar de ayudar porque esta situación está dura. Entonces, Solange, vamos a llevarte al médico a ver si el médico tiene la solución de tu problema. No puedes decir que ya tú no tienes solución. Tú no eres un fenómeno, como tú dijiste, tú eres muy bonita. Y tú verás que cuando el médico te vea, a lo mejor todo no es tan malo como usted cree. Todo tiene solución. Entonces vamos a tratar de arreglar o resolver el problema de tu hermano y el tuyo. Entonces, a ver, ustedes saben. Vamos a tratar de ayudar.
Bueno.
Tú sabes que, mira, uno se tiene que indignar porque esta es una manera de un régimen acabar con la dignidad de los seres humanos. Hay personas inválidas en todas partes. Esa persona tiene derecho a tener una silla de rueda, a tener que no tener que orinar sobre sí misma en cartones, que probablemente a lo mejor cuando no hay cartones seguirá en el cartón orinado. ¿Tú crees honestamente que esa revolución ha logrado algo por alguien si hay todavía personas en estas condiciones?
Absolutamente, pero es que el problema es, como yo comentaba ayer con un amigo, que ellos han logrado su objetivo, el régimen. El objetivo no es mejorar las condiciones del pueblo cubano, el objetivo no es que Cuba sea un país próspero, el objetivo es llenar las arcas de sus cuentas y permanecer en el poder, controlar todo un país, manejar Cuba como su hacienda personal, y ese es el objetivo, y lo han logrado, o sea, lo han logrado.
Entonces, hay que escuchar que la medicina es gratuita, hay que escuchar todas las estupideces y mentiras que se escuchan de ese país y de esa revolución, y esta es la realidad. Esto no es un caso aislado.
Totalmente, eso no es un caso aislado.
Esto no es un caso aislado. Hay montones de personas que constantemente uno se entera y muchísimas personas de aquí mandan ayuda para personas como esa. Pero es que es grotesco, te lo juro que es grotesco que eso esté pasando. Y una mujer relativamente joven, mira, sí, que su cara, ella no, pero lo que sea, como si es un anciano, lo que sea, no hay derecho. Eso es acabar con la dignidad del ser humano, aplastarlo, enriquecerse sobre ese ser humano, porque ese ser humano requiere cuidado en un hospital, requiere cuidado en un centro de atención, y ellos se lo están gastando en ellos y no en, en la población.
Eso, los recursos que ellos tenían que haber destinado para la atención a los a las personas, la atención médica, a los hospitales, lo están destinando para sus cuentas personales, para su propia atención.
Para los automóviles de lujo, para las vacaciones de sus hijitos al exterior, para las motocicletas Suzuki, las motocicletas acuáticas, todo. Todo eso está perfectamente cuajado. Van a los mejores restaurantes, comen las mejores comidas. Este es el resultado de cómo vive el pueblo.
Bueno, 1984, la novela de George Orwell lo narró perfectamente.
Claro, ahora está comenzando, va a comenzar la escuela. Las madres, estaba escuchando en el noticiero, no saben cómo van a mandar a los hijos, lo que cuesta la mochila con los dos pomitos. Para empezar, no tienen que ponerle adentro los uniformes y todo. Yo me pregunto, ¿de qué vale todo eso si el pobre niño no hay agua en la casa con que lavarle los uniformes? Pero sin embargo, la hija de Rosales del Toro tiene en su casa, en una casa robada donde ellos viven, tiene espacio para tener una escuelita de pre-kindergarten. Y esos niños están en aire acondicionado, tienen todos los equipos modernos. Cuando
bueno,
los llevan,
¿quiénes son esos niños?
Ah, me imagino que el resto de los hijos o los nietos de los dirigentes. Entonces, esos niños, cuando los llevan a fiestas, son en hoteles con aire acondicionado.
Sí, es otra vida.
Y traen payasos. O sea, es un mundo de fantasía para los hijos de la élite.
Exacto. Vamos a compartir en una nota positiva en este viernes este maravilloso video de quien acaba de ganar Miss Cuba.
Miss Cuba, señorita Mía Dio, Cuba. Mía Dio es una, ella lleva muchos años en las redes, quizás muchas personas en Cuba la han visto. Es una niña preciosa, yo la conozco desde que nació. Pero el año pasado ella estuvo en la
en el concurso
y no ganó, pero este año ya es Miss Cuba. Y creo que la ella nació aquí, pero la habían asignado la Isla de Pinos.
Isla de Pinos. Vamos a ver, a escucharla.
Para mí significa mucho más. Cuba para mí representa una herencia, un legado. Mi abuelo es José Pepe Cancio, veterano de la Brigada 2506, y su prima, Silvita Iriondo, es una de las sobrevivientes del grupo de activistas conocidos mundialmente como Hermanos al Rescate. Ella sobrevivió a los ataques del 1996 orquestados por los Castros. Así que imagínate qué legado, ¿no? De ellos aprendí que amar a Cuba es mucho más de solamente amar lo que fue, sino literalmente luchar por lo que todavía puede llegar a ser. Y qué pregunta tan bonita, ¿no? Porque yo siento que yo llevo la historia de Cuba en la sangre, la esperanza de un pueblo en mi voz y la responsabilidad de representarla con dignidad como su próxima Miss Universe Cuba 2026. Gracias.
Qué lindo.
Es muy linda, pero aparte es muy dulce. El año pasado ella hizo el comentario que ella había hecho era sobre las damas de blanco, lo que el impacto que había tenido para ella conocer de estas mujeres.
Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno se desarrolla en un país libre, que uno tiene el tiempo para conocer su historia, de dónde uno viene y para amar sus raíces. En Cuba han querido borrar la historia y los jóvenes muchas veces desconocen de dónde vienen y no tienen el tiempo de sentirse orgullosos como estos jóvenes de aquí, que son descendientes de cubanos. Ella en este caso es nieta de una persona conocida en esta comunidad,
claro,
que es Pepe
Cancio. Su tía abuela, que fue la madre de Silvia Iriondo, Silvia Gaudí, es una de esas mujeres que uno tiene que admirar tanto, como a Miñón Medrano y como a tantos cubanos que vinieron de Cuba sin nada, les habían quitado todo, lo habían perdido todo, tuvieron que empezar en cero. Y así todo, tenían tiempo para crear instituciones culturales, sí, y que los jóvenes pues no perdiéramos las raíces cubanas, ¿no? Y para mí tienen un valor extraordinario, y esa es la tía abuela de Mía.
Yo creo que son mujeres repúblicas, yo les digo mujeres repúblicas, que he conocido a muchas de esas mujeres, desgraciadamente la mayoría ya han muerto, pero sí sentaron una pauta y tuvieron un impacto, por supuesto, en sus hijos. Mira Silvia Iriondo, lo que ha sido y su lucha, y tu mamá era una de esas mujeres repúblicas. A mí me encantaba tu mamá, lo que escribía, lo que hablaba. Yo creo que sentaron una pauta y dejaron un impacto en las generaciones venideras.
Y se enfrentaron a un mundo que nunca pensaron que se iban a tener que enfrentar, nunca pensaron que se iban a ver en un país sin conocer el idioma, sin dinero y comenzando en cero.
Así mismo. Pero bueno, es bueno pensar en el futuro de Cuba, es bueno pensar que hay jóvenes como esta muchacha que acaba de ganar el Miss Cuba, que tienen ese pensamiento y ese...
Y que ese es el mensaje que va a llevar a ese concurso con otros países, ¿no?
Vamos a terminar este segmento con el video de Alfredo Fominaya antes de pasar a nuestra invitada de hoy. Y él habla de una cosa muy importante, la libertad hay que ganársela, o sea, los cubanos deben ser protagonistas del cambio.
Pero no lo merecemos. Merece comer quien provee y quien cocina, aunque todos tengan hambre. Merece cosechar el que siembra, no el que se sienta y se lamenta y se queja contra la tierra. No merece quien más necesita, merece quien hace. Sin embargo, somos capaces de reclamarle a los demás que nos regalen algo que nosotros no hemos sido capaces de hacer por nosotros mismos. Claro, son 67 años donde el socialismo se ha instalado en nuestras venas, que estamos esperando que la libertad nos las pongan en la libreta y nos las despache un bodeguero rubio. La libertad no se merece, no se reclama y no se regala. La libertad se conquista. Que Dios bendiga mi tierra. Libertad para los presos políticos y libertad para Cuba.
Bueno, yo creo que ya...
¡Qué maravilla!
Con ese mensaje, la libertad no te la despacha un bodeguero rubio.
Bodeguero rubio, sí. Hay que conquistarla.
Bueno, vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a tener aquí ya a nuestra invitada de hoy.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa
especial como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó. Míralo venir, no lo
sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Pues estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya, hablando un poco de futuro. Ya tenemos a nuestra invitada de hoy. Se trata de Diane Garza, quien pues ha sido una activista de muchos años, pero además es una persona que entrena a líderes latinoamericanos y también entrena a empresarios en Estados Unidos y en otros lugares. Es una especialista en liderazgo y también tiene un trabajo extraordinario en el Georgetown University, en la Universidad de Georgetown. Bienvenida, Diane.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Buena, Diana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, y no, que Jenice, qué gusto estar aquí con ustedes.
Diane, cuéntanos un poco por qué es importante, mirando hacia el futuro de Cuba, que este programa se llama El Futuro es Ya, y estamos mirando hacia ese futuro en libertad de Cuba. ¿Por qué es importante que el país tenga un liderazgo sano, un liderazgo enfocado en el servicio? ¿Cuáles son las claves para un liderazgo que pueda servir a esa Cuba que transicionará hacia la libertad y la democracia?
Claro que sí. Yo creo que el título de su programa es clave, porque el futuro es ya. Yo creo que si estamos pensando en el futuro y esos líderes que aspiramos a tener, que quisiéramos tener en Cuba, esas personas hay que estar formándolas desde ya. Yo creo que hay que pensar en el tipo de liderazgo que queremos, que se necesita un liderazgo ético, un liderazgo colaborativo. Si no, pues vamos a estar replicando los mismos abusos que estamos tratando de superar, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar pensando en esto desde ahora. ¿Cuáles son esas habilidades de liderazgo que queremos fomentar en los ciudadanos? ¿No? Yo creo que hay que pensar en un futuro de Cuba, no va a depender solo de un líder, y yo creo que ahí es donde a veces tenemos un problema, ¿no? Porque siempre hemos tenido pues un líder que definía todo, y en un futuro necesitamos líderes en todos los sectores, líderes capaces en diferentes instituciones, en diferentes partes de la isla, tanto dentro como fuera. Entonces hay que ampliar, yo creo, nuestra visión y definición del liderazgo. Y bueno, ya hablando de las habilidades de manera más concreta, la inteligencia emocional es clave. Hay que saber tomar mejores decisiones, saber cómo escuchar. Creo que la empatía y escuchar va a ser clave, especialmente si estamos tratando de crear puentes entre diferentes generaciones, entre diferentes sectores. Van a haber diferentes perspectivas de cómo debemos hacer las cosas, y hay muchas opciones. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esas conversaciones, esa reconciliación que se requiere para poder avanzar? Así que bueno, hay mucho que podemos hablar ahí.
Diane, a veces dicen que los líderes nacen. Es indiscutible que la personalidad probablemente sea de esa manera, pero tú mencionaste la palabra ética. Hay condiciones que tiene que tener un líder. O sea, no todo el mundo puede ser un líder porque te puede llevar por el camino equivocado. Y eso que tú mencionas de repartir ese liderazgo en el sentido de aceptar que hay alguien que puede liderar un grupo específico, un instituto específico, un gobierno específico, local, estatal o lo que sea. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esa persona o las reglas que debe de seguir? Como tú bien mencionas, la ética es una de ellas, la empatía, me imagino que es algo primordial.
Claro que sí. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo, no solo vamos a querer líderes eficaces, sino esa eficacia necesita la ética, la valentía. No, yo creo que se van a tener que tomar decisiones importantes con poca información. Vamos a tener que liderar dentro de la incertidumbre, y eso requiere mucha inteligencia emocional, de entender que aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos que caminar juntos hacia esa experimentación, esa exploración para encontrar esas soluciones, especialmente en Cuba, donde las situaciones son tan graves. Entonces yo creo que más allá de la ética, que es fundamental también, se requiere empatía, la escucha activa. Yo creo que hay que poner el ego a un lado. Y yo creo que como seres humanos, pues es lo más difícil, ¿no? Y yo creo que pues también con la historia y lo que hemos visto en estos procesos en Cuba, pues el ego predomina, ¿no? En muchas ocasiones. Yo creo que eso es algo que hay que apartar para ver una vida, qué es lo que yo puedo hacer para contribuir a mi comunidad, para contribuir a mi país, qué es lo que yo puedo hacer en servicio a los demás. Entonces yo creo que hay que cambiar, como le dicen en inglés, el mindset. Hay que cambiar esa mentalidad de ver, bueno, cuál es mi rol, cuál es mi posición y cuál es el poder que yo tengo, y cambiar hacia mirar a los demás, cómo es que yo puedo aportar, contribuir.
Diane, hemos pasado 67 años de dictadura totalitaria en Cuba. Se puede decir que el ciudadano ha desaparecido dentro de esta marasma de la masificación a la que hemos sido sometidos, donde el ser humano, el individuo, ha quedado prácticamente anulado. ¿Cómo podemos rescatar a ese ciudadano? Hemos visto, estamos viendo en los últimos tiempos algunas personas que están teniendo la iniciativa de salir, de hablar, de reunirse, de protestar de una manera muy espontánea, pero ¿cómo rescatamos a ese ciudadano para que entienda que tiene una voz y que esa voz es importante para ese futuro que queremos?
Y yo creo que ahí has dado en una de las claves, y es empezar con uno mismo, ¿no? Y yo creo que hay que empezar con entender que uno tiene esa voz. Y pues lamentablemente hace muchos años el pueblo cubano no ha sido permitido influir ni ejercer esa libertad, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí. Yo creo que hay que tener la expectativa de que esto no va a ser de un día para otro, de que no va a ser simplemente prender un switch y ya todo se arregló, sino es un trabajo que hay que hacer empezando con el individuo. Hay que empoderar a las personas, que entiendan primero cuáles son sus derechos, cuáles son estas libertades que deberían tener, para que empiecen a entender cómo ejercerlo, ¿no? Y pues claro que para tener una sociedad libre y incluso una economía libre, pues se requiere esa iniciativa individual, como bien sabemos. Entonces yo creo que sí va a haber mucho trabajo por hacer ahí, en empoderar a las personas para que lo puedan empezar a llenar esos espacios de liderazgo que se van a requerir.
Esa persona que quiere comenzar ahora, que está dentro de Cuba y que está viendo la situación por la que está atravesando el país, que tiene la habilidad como líder de poderse dirigir a los demás, de poderles dar una visión distinta de lo que les están diciendo, de lo que están viviendo, ¿cómo debe de comenzar esa persona? ¿Cuál es el primer paso que debe dar esa persona que se ha tomado la decisión de que quiere cambiar las cosas?
Sí, yo creo que se puede empezar con pequeños pasos. A mí me ha tocado darle coaching a un joven emprendedor cubano que nos reuníamos, ¿no?, así por WhatsApp, un coaching ejecutivo, ¿no?, y él lidera una organización importante en La Habana. Pues a través de él también me tocaba entender un poco mejor pues cómo es esa realidad y a qué se enfrentan, ¿no? Porque alguien que trae esta iniciativa, que trae estas ganas, se está enfrentando pues con una comunidad que no lo entiende o creen que él está loco, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es ir, es como que encontrarle su lado. Encontrar, bueno, ¿qué es lo que le interesa a esta comunidad? ¿O cuáles son esas cosas que sí les preocupa? Y tratar de entrar por ahí, ¿no? De acercarse a las comunidades, entender realmente cuáles son esas necesidades y cuáles son pequeños pasos que podemos dar juntos para que ellos vean una mejoría. ¿no? Yo creo que esas personas que ya tienen la iniciativa pueden ayudar simplemente con hablar, ¿no? Con explicar a las personas qué es posible, cuáles son estas otras posibilidades que existen más allá, ¿no? Es como pues la famosa historia esta, ¿no? De la persona que sale de la cueva, ¿no? Y ve una realidad, pero cuando regresa a la cueva, esas personas que están adentro no le creen. Entonces sí requiere tiempo y yo creo que es tratar de acercarse en lo cotidiano y poquito a poco ir construyendo.
Sí, porque yo creo que eso es un punto importante. Muchas personas pueden tener una, vocación, vamos a decir, de líder, un carisma, ¿cómo entusiasmar a los otros? El régimen sí ha promovido la desesperanza durante tantos años. También el régimen ha promovido que la persona es cero. O sea, tú no vales nada, lo que tú digas no importa. Entonces, ¿cómo levantar a esa persona y convertirla en ciudadano para que pueda jugar un papel, para que se sienta influyente?
Y vencer el miedo que le han impuesto, que ese es otro aspecto. Ese que está tratando de convencer a los demás tiene que también convencerlos de que hay un miedo que hay que del que hay que sobreponerse.
Sí, y sabes, yo creo que con este joven que yo les comparto, hizo un análisis de fortalezas, ¿no? Necesarios para ayudar a cada persona a entender cuáles son sus talentos naturales. Y yo creo que se puede empezar por ahí, porque él cuando vio, ah, wow, mira, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en lo estratégico, por ejemplo. Entonces ya puede hacer más de ese tipo de cosas y empieza a desarrollar seguridad en sí mismo, ¿no? Y entonces él empezó a hacer esto con las personas de su equipo y me pidió que les pudiéramos hacer un análisis a 2 o 3 personas. Y empezó a pasar lo mismo, ya él empezó a decirle a ellos, mira, tú eres muy buena en marketing, ¿no? Tú eres muy buena en la parte social, en dar a conocer. Entonces, poquito a poco él pudo también animar a estas personas a que se involucraran porque ellos empezaban a sentir más seguridad en ellos también. Entonces, yo creo que esa también puede ser una clave, poder recobrar esto que han perdido, que nunca nadie les ha dicho, ah, mira, tú tienes este talento, tú tienes esta fortaleza, mira, la puedes usar para esto, ¿no? Entonces yo creo que si uno puede empezar a empoderar a las personas de esa manera, en qué eres bueno ahora, cómo puedes contribuir ese talento, no quiere decir que tú tienes que ser alguien que no eres, sino con esa capacidad que tú ya tienes, con esos dones, qué es lo que tú puedes contribuir a tu comunidad, a tu iglesia o a tu escuela. Yo creo que por ahí se pueden empezar a dar esos pasos para que las personas vean de qué son capaces y poquito a poco ya se les va abriendo ese espectro.
Diane, muchas veces los cambios en la historia vienen a través de quizás un grupo reducido que descubrió una voz interna, una voz fuerte que tenían dentro, que la provocó quizás la indignidad en la que viven, las malas condiciones que están viviendo los cubanos, la falta de electricidad, la falta de agua, en comparación con lo que tienen otros de esa élite. El miedo juega un papel predominante en todo esto, pero ¿cómo hace ese individuo que descubrió que tiene esa voz dentro de sí mismo y no sabe qué hacer, no sabe cómo expresarse? ¿Por dónde comienza?
Sí, es una pregunta difícil, ¿no? Por lo mismo que es muy difícil ir en contra de ese miedo y también sabiendo pues las estructuras, ¿no? Represivas que existen en el país. Yo creo que la clave está en los números, ¿no? Mientras más personas hayan que se reúnan, que estén hablando con esta misma voz, con estos mismos puntos, esto también les da cierta seguridad. Entonces yo creo que algo muy importante ahí es empezar a hablar, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestras personas cercanas, ir encontrando esos espacios donde sí pueden haber personas que piensan igual y poquito a poco ir creando esas comunidades y esos espacios donde se puede ejercer esa libertad, ¿no? Yo creo que es un proceso de poco a poco.
Diane, tú mencionabas algo que yo creo que es clave. La educación en un país libre, la educación libre, busca que el individuo descubra su talento. O sea, esa es la fundamental función de la educación. Que el individuo sepa cómo ejercer su libertad y que descubra cuáles son sus talentos. En Cuba la educación ha estado durante todos estos años de totalitarismo enfocada en cómo destruir al individuo y cómo pensar que tú no tienes ninguna fortaleza y que tú no tienes ningún talento. Simplemente tienes que seguir las instrucciones. A pesar de eso, hay personas que se han rebelado. No ha dejado de haber personas en las cárceles precisamente por tener nuevas ideas. ¿Cuál es tu reflexión para que esas personas, a pesar de que ya son adultos o son jóvenes, pero no han sido educados desde niños en cómo descubrir sus talentos, cómo tú descubres cuál es tu talento? ¿Por dónde empiezas? ¿Una hoja, un papel? ¿Qué haces?
Sí, yo creo que la clave es hacer una reflexión, ¿no? Y hay ciertas preguntas que te puedes hacer a ti mismo. Empezando con, ¿cuáles son el tipo de actividades que yo hago que me dan energía o que me motivan, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros hacemos que nos drenan, pero hay otras cosas que nos dan energía. Esas tienden a ser las actividades que están dentro de nuestras áreas de fortaleza. Por ejemplo, si a mí me encanta estar organizando las cosas, pues, o un pensamiento más estratégico, esas son mis áreas de fortaleza. O a lo mejor yo soy más social, ¿no? Yo soy muy buena cuando estoy hablando con las personas, o estoy buscando hacer conexiones. Esas son mis áreas de fortaleza. Yo creo que hay que pensar en cuáles son esas actividades que me dan energía, cuáles son esas actividades que aprendo rápido. Esas también son áreas de nuestras fortalezas y cosas donde las empiezo a hacer y se me va el tiempo bien rápido. Ni me di cuenta que pasaron 2 o 3 horas. Esas son claves que nos demuestran cuáles son nuestras áreas de fortaleza. Y ya que has definido, estas son el tipo de actividades que a mí me gustan, las que son mis fortalezas, hay que pensar cómo me puedo poner en una posición para hacer más de esto. No quiere decir que siempre es el 100% del tiempo voy a estar dentro de mis áreas de fortaleza, pero cómo puedo pasar más tiempo en esas áreas y pensar, eso es algo que yo puedo contribuir, que a lo mejor otra persona no. ¿Cómo es que puedo contribuir esta fortaleza hacia un grupo, hacia mis amigos o hacia alguna causa?
Dayane, esos líderes futuros que tendrán que surgir en Cuba o que ya, obviamente ya existen y asumirán esas posiciones afortunadamente en algún momento, ¿cuál dirías tú que es la cualidad más importante que debe tener un líder? Esté donde esté, esté en el campo que escoja, pero ¿cuál es la cualidad más importante?
Esa pregunta es difícil porque creo que hay muchas cualidades, pero la primera que me viene a la mente es la humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender que a veces en el liderazgo, cuando estamos en esos roles de liderazgo, a veces no tenemos las respuestas. Y como digo, especialmente en una situación como la que está en Cuba, donde hay tantos problemas y tan graves, de tantos años sin solución, se va a requerir trabajar en un ambiente con muchísima incertidumbre, sin respuestas. Entonces el líder va a tener que entender eso y decir, ok, no tengo la respuesta, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Cuáles son esos próximos pasos? ¿Cómo puedo juntar a más personas que tal vez sean más inteligentes que yo y que me puedan ayudar en esto? Entonces yo creo que, como mencioné antes, hay que dejar el ego a un lado y yo creo que entendiendo cómo es la situación en Cuba, eso puede ser muy difícil para nosotros los cubanos a veces. Entonces la humildad yo creo que va a ser clave y eso también luego va conectado con la ética, ¿no? De entender de que hay ciertas maneras en cómo hacer las cosas bien hechas y a veces no es por la respuesta fácil o la respuesta rápida, estas cosas llevan tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tal vez la humildad puede ser una de esas cualidades muy importantes, también en el sentido de la escucha. Saber, yo no tengo todas las respuestas y otras personas también tienen diferentes perspectivas. Déjame escucharlos, vamos a abrir la conversación. Si no, o sea, esto no es algo autoritario, es lo que yo diga. No, ahí estaríamos repitiendo el mismo patrón, si no es, yo no tengo todas las respuestas, déjame escuchar a los demás, quiero escuchar otras perspectivas, otras ideas y juntos crear algo más grande.
Se nos acaba el tiempo, Dayan, pero buena respuesta para todos esos oyentes en Cuba y todos esos que están pensando en ese futuro.
Gracias mil a Dayan Garza por haber compartido con nosotros este espacio. En el futuro es ya, nosotros desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Esperamos que nos sintonicen el próximo lunes. Gracias a Teudy Giró en los controles y Alejandro Zayas Bazán en la producción. Hasta el lunes.
Ya llegó, ya está aquí.
Escucha bien.
El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad. Mañana con prosperidad, sin miedo al amanecer. No más silencio obligado, no más rodillas al poder. Celebra ya, que ya llegó. No digas no y basta, basta ya. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. No lo frenes, déjalo ir. El futuro es hoy, no mañana, es aquí. Mañana es aquí. Futuro sin basura, sin límites impuestos. No promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación. Se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz. Agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás. La llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer. Si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, 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 ya. El futuro es ya. El futuro es ya, 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 ya. No mañana es ya.
Es ahora, es aquí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puy, todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas
está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.